prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Hay quien se pregunta si lo maravilloso tiene lugar, tiene espacio, tiene sentido en el mundo que habitamos. Si perdemos esa parte de algo que nos, valga la redundancia, maraville, nos interese, nos motive, nos provoque, nos admire, si perdemos todo eso, entonces sí que ya, como diría aquel, para en el mundo que al menos un servidor, el que les habla, me bajo. Se baja ahora mismito este que está aquí, porque siempre, a pesar de mirar a la vida muy de frente, pisando firmemente, no olvidando que por desgracia hay cada día que defenderse, que como dice magníficamente Pablo Vilaboy en el inicio de La Voz Hermana, cada día te encuentras con gente que es... está llena de mala leche, hay que decirlo así de claro, hijo putas y piraos. Pues si no juego, me planto. Hay que pensar que uno puede enfrentarse a toda esa gente que te trae lo negativo y que te queda siempre ese reducto, que te queda siempre ese oasis, ese lugar en el que sentirte a gusto y en el que decir, caramba, qué maravilla. Aunque sea algo muy tonto y muy simple, que tampoco lo maravilloso tiene que ser lo de los trucos de magia o lo de los cuentos de hadas. Que simplemente el hecho de provocarle a alguien o convivir con alguien, compartir con alguien una sonrisa, ya me parece que es motivo de algarabía y motivo para maravillarse. Pablo Vilaboy, bienvenido a un programa más.
Aquí estamos dirigiéndonos a ese oasis de pensamiento, sentimiento y bueno, algo de evasión también, que no viene mal de vez en cuando.
Claro que no. Además es que incluso tomas fuerzas, ¿no?, para afrontar mejor lo que ha de venir. Si no te consientes todo eso, si dices, no, eso es algo totalmente prescindible, algo subsidiario. Solamente podemos reírnos cuando todo el mundo ría. Ojalá fuera posible, pero como seguimos, por desgracia, hablando de utopías, intentemos alegrarnos lo mínimo, lo poquito, cuando podamos.
Sí, y además, evadirse no está reñido con pensar y sentir. Que a veces confundimos la evasión con... el vacío o lo hueco, y no es necesario.
Y lo que te divierte y lo que te entretiene puede, y de hecho por eso lo consigue, tiene mucho contenido, y tiene mucha trastienda, y tiene mucho detrás. Lo que ocurre es que durante el momento en el que estás en ello, simplemente, pues eso, como dices tú, te evades, te entretienes, luego ya vendrá la reflexión, luego ya vendrá la calma, la conversación, todas esas cosas que nos vamos quedando dentro como espectadores.
Pues nosotros aquí, en Onda Arcoiris, en este espacio llamado Destino Wonderland, ofrecemos evasión no solamente a través de los podcasts que se cuelgan cada semana en la web de PR Noticias, sino también mediante las redes sociales, y así pueden seguirnos también a través de Twitter si nos buscan como Destino Wonder, o en el canal de YouTube o en Facebook, haciendo la búsqueda por el nombre de este espacio, Destino Wonderland.
Aquello que hemos llamado y que tanta gente ha acuñado, y que especialmente gente como Gabriel García Márquez o Juan Rulfo desarrollaron magníficamente, el realismo mágico, Alejo Carpentier lo llamó lo real maravilloso. Porque es real y al mismo tiempo te maravilla. No hay que negar que estamos a veces en esa frontera un tanto difusa entre la ficción, así entendida como algo global, y la realidad. Cuando estaban rodando La tentación vive arriba, en una de las escenas, ustedes recordarán muy al principio, Marilyn Monroe consigue abrir la trampilla que une su apartamento, en el que ella está como inquilina un tiempo, con el apartamento de abajo, donde está el marido que vive de Rodríguez, Tom Ewell, y hace una bajada espectacular, como se puede ver en la película. Cuando la estaban rodando, Billy Wilder, el director, paró y dijo: un momento, Marilyn, hace mucho calor, estamos diciendo en el aire acondicionado, es verano, estás por la noche en tu apartamento, no puedes llevar sujetador, no puedes llevar ropa interior. Marilyn Monroe le dijo: Billy, es que no la llevo. Por favor, quítate la ropa interior, no puedes llevarla porque entonces eso se va a notar, va a quedar muy mal, no es creíble, las señoras que dirán, Billy, no lo llevo. Y ella, con esa ingenuidad que le caracterizaba, dice: compruébalo tú mismo. Y Billy Wilder cuenta en sus memorias: toqué y confirmé, un prodigio. Estaban perfectamente equilibradas. Ya saben ustedes a qué me refiero. Pues así de equilibrado, así de maravilloso, es el flequillo de nuestro técnico, Miguel Ángel Martín.
El tan alabado flequillo que nos ha acompañado tantas veces.
Y que, a golpe de flequillo, es el que consigue que Destino Wonderland comience y suene así. ¿Parece a ustedes que ya va haciendo un poquito de hambre? Bueno, lo fantástico de la radio a la carta, que bien nos viene además llamarla así, los podcasts de PR Noticias, es que ustedes deciden el momento en el que escuchan el programa. Entonces hay que cocinar un programa que se mantenga fresco, para que siempre parezca espontáneo, en directo, como la primera vez. Por eso, nos escuchen, en el momento que nos escuchen, es posible, Pablo Vilaboy, que más de un oyente ahora mismo, como nosotros, esté sintiendo que el estómago reclama un poquito de alimento.
¿Te parece que les apeteceremos?
Hombre, si están aquí, si están en este momento escuchándonos, es porque debemos apetecerles.
Además, hoy tenemos todo un manjar de invitada, que yo mejor me retiro un poquito de momento a un lado, porque tú la conoces tanto y tan bien, que quién mejor que tú que hacer los honores.
Bueno, la verdad, ¿no? Es que es de esas alegrías que te da la profesión. Coincidir con alguien con quien compartes ánimo, con quien compartes vocación, con quien compartes aficiones, con quien compartes muchísimas carcajadas, y que luego además durante un tiempo tienes la fortuna de que se convierta en tu compañera, y que como compañera aún sea mucho mejor, en el sentido, lo digo solamente radiofónico, que como amiga. Porque todo aquello que tú has vivido día a día, momento a momento, se cumple, se celebra, se potencia. Se hace mucho, mucho más grande. Gracias a ella, además, tuve oportunidad de trabajar un tiempo en televisión, porque ella es una estupendísima compañera, muy generosa, que si piensa que la persona adecuada para un puesto eres tú y no ella, propone tu nombre. No le importa lo más mínimo. Pero sobre todo, es una grandísima amante del teatro, de las artes escénicas, y ha conseguido aunar ambas vocaciones, dedicarse a llevar prensa de un montón de espectáculos, de un montón de actores, de un montón de intérpretes, que además gracias a su impulso y a su empeño se han convertido en lo que siempre debieron haber sido. Gentes a las que queremos, admiramos, aplaudimos, y gentes de las que hablamos. Gente, por cierto, que sabe comer muy bien. También queda dicho.
O sea que es una persona que tiene un montón de buenos condimentos humanos y profesionales, por lo que dices.
Sin ninguna duda, porque además no vamos a hablar de... Aunque saben ustedes que a mí lo de la edad no me importa, porque nunca la negaré, todo lo contrario, porque además es experiencia y es vida, y es lo que uno ha pasado y lo que tal vez puede ofrecer, pero son muchísimos años, y es una persona que nunca te decepciona, que nunca te arrincona, que nunca te abandona, sino todo lo contrario.
Pues ¿te parece que mantengamos la intriga medio minuto más y que hagamos la presentación musical, que además tiene un sentido, claro, que es que hayamos escogido esta canción y no otra, ¿no? Para dar comienzo a esta sección de entrevista.
Esta canción, que es de un musical de Oliver, inspirado, claro, en la novela Oliver Twist de Charles Dickens, y que se canta al principio. Es con lo que el público empieza a conocer la peripecia vital de ese grandísimo personaje creado por Charles Dickens.
Porque esos niños harapientos tenían mucha, mucha hambre.
Thank you.
la profesión, tanto periodística como teatral, como del mundo del espectáculo en general, decir su nombre es decir mucho. María Díaz, bienvenida a Destino Wonderland.
Muchísimas gracias a los dos. La verdad es que no sé cómo responder a todas esas cosas que habéis dicho, que no creo que son, pero que espero que sean. Y no reís mucho porque este libro da mucha hambre y a mí me ha engordado, así que menos broma.
Es una satisfacción este libro, por eso se nota, ¿no?
Es una cosa que se me ocurrió hace muchos años y que de repente digo, voy a ver cómo está la cosa. Encontré una editorial y pegué un grito y de repente me empecé a encontrar con un montón de cómicos que decían que sí, que sí, que sí, y no solo que lo decían, que lo hacían.
Bueno, digamos, y el título del libro.
Sí. Es una guía gastrocómica.
Así de particular.
Sí, sí, sí.
Única en el mundo.
Pues por de pronto es única en el mundo, desde luego la tengo yo registrada a mi nombre, que quiero hacer algo yo encantado, pero que hable conmigo. Y es un nombre que se me ocurrió hace mucho tiempo, porque a mí me parece que con viendo una sola letra se podían contar muchas cosas. Y porque yo sé que tengo la suerte de convivir con los cómicos, y los cómicos es una gente muy creativa, muy inteligente, y que obviamente se pasa 52 semanas al año. A lo mejor ya no tantas, pero se las han pasado fuera de casa. Y obviamente eso les lleva a trabajar el paladar necesariamente. Eso no quiere decir que todos hayan aprendido a comer, pero en general, como son muy listos, pues sí, sí saben. Sí
hay
saben.
Que sobrevivir, o sea, que al final acabas sí. aprendiendo aunque no quieras.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que, o sea, alguno, por ejemplo, incluso cuando yo hablé con ellos, les dije, ¿te apetece estar aquí? Me decían, yo no sé comer, o sea, si me ve alguien en la guía gastrocómica recomendando algo, me van a decir, ¿pero dónde vas? Pero en general, sí, sí, sí. Y yo he comido, si no con todos, con casi todos, son 116, y yo me he sentado a comer con muchos, y me consta que saben coger una carta y saben dónde parar y dónde tomarse algo y en qué barra apoyar el codo y en dónde poder encontrar un hueco para charlar, porque una de las cosas que se dice en la guía o se valora es estar como en casa y luego el que haya un silencio, que se pueda hablar, no sitios con excesivo ruido. Y la verdad es que yo sabía que iba a valor seguro.
Es una guía con una lectura muy ágil.
Sí.
Pero supongo que para organizar todo, porque la guía está organizada por comunidades, donde cada actor o director o cómico...
Se les pedía que estuvieran haciendo teatro, que fueran gente por lo menos vinculada al teatro.
Pues hay una recomendación, un comentario de varios sitios.
Sí, los hay con más humor, los hay con más ternura, los hay más sintéticos, los hay más de cada manera.
¿Cómo te organizaste tú?
No, yo me organizé al borde del suicidio. Te quiero decir que la verdad es que a mí me ha llevado tanto tiempo como me alegrías me ha dado, ¿eh? No puedo decir que no. Pero es verdad que, bueno, yo invito a cada uno de los oyentes del programa a que se planteen de cuántos sitios a los que van habitualmente conocen el nombre, porque a veces pasa que no. Bien. Y menos cuando uno está un día en Lérida y al día siguiente está en Santiago de Compostela y al otro está en Córdoba. Entonces los cómicos de la legua, de ahí el nombre de guía gastrocómica, saben ir a los sitios. De hecho, yo me he comido Street View, que para qué las prisas, y algunos sitios ni los he encontrado. Saben ir a los sitios, pero no, a veces no se saben los nombres. O se lo han inventado, o le han puesto un mote, y entonces le llaman de una manera y aquello no tiene nada que ver. Así que me he visto buscando fotos y diciendo, es este, es este, es este. Hay algunos muy centrados. Lola Herrera tiene un cuaderno, lo apunta todo, lo lleva todo muy muy clasificado. Hay gente que lo tiene todo muy bien en la cabeza, muy bien armado, pero básicamente lo que me he comido son muchas indicaciones. Así que me han inseminado 116, pero el parir he parido yo. Y todavía me tiro los puntos.
Bueno, a mí me gustaría empezar por el principio, que es la dedicatoria, porque entre las muchas dedicatorias tienes una que para mí es muy especial, que es a tu madre, a quien llamas maestra de la cocina
y de la vida. Sí, sí, mi madre murió hace muchos años, casi 28 años, era una cocinera excelsa. Yo he conocido en mi casa siempre gente, pero vamos, nosotros llevamos casi un listado de quién venía a cenar a casa cada día, porque había patadas para venir, pero luego era una mujer muy divertida, muy creativa, me llevó al teatro toda la vida, y entonces yo le debía algo a mi madre, y la guía me parecía poco, pero vamos, por si acaso se la he puesto a ella, como digo, yo te he puesto un libro, porque yo creo que hay cosas que nunca las pagas, ¿no? Y entre ellas, primero, a una madre nunca les pagas nada, pero luego yo he tenido mucha suerte de tener una madre, pues mira, nosotros íbamos a los bares cuando éramos niños, que somos muchos hermanos, en Málaga, que la parte más primera de mi infancia yo la he pasado en Málaga con mis hermanos. Íbamos a un bar lleno de gente y mi madre entraba con toda la caterva, oye, y decían algo y venía el camarero en un bar lleno a atenderle a ella y pasaba de los demás. Hasta que yo una vez me di cuenta de lo que le decía. Entraba al bar y decía, ¿me cobras? Y venía el camarero corriendo, claro. Decía, ¿sí? ¿Qué? Dice, lo que me vas a poner. Una mirinda de naranja en dos vasos, un mosto, para mí lo que sea, y a los pequeños no les echábamos nada. Y claro, yo decía, ¿qué arte? Uy, qué arte, esta señora es mágica. Porque fíjate, llegamos a los sitios, yo iba con mi padre y nos costaba más que nos atendieran. Pero a mi madre, a la primera.
Una guía gastrocómica, editada, por cierto, por Martínez Roca.
No, por Roca.
Por Roca, es verdad que
ha sido una suerte.
Los cambios, sí, de nombres y demás.
Pero Roca ha sido una suerte, porque desde que yo le planteé esta idea a Blanca Rosa Roca, desde el primer momento, vamos, de hecho, yo se lo mandé por correo electrónico y me dijo, voy para Madrid. Y se vino a Madrid y me dijo, la quiero. Y me dijo, ¿cuánta gente crees que podrá haber? Esto fue en mayo del año pasado. O sea, estamos hablando de hace prácticamente un año, poco arriba y poco abajo. Y le dije, yo no sé, pues yo calculo que haya 40, 45, pero que se ha ido sumando gente y calculaba yo, pues a lo mejor hay 200 sitios o así, que ya no me parecía una mala guía con 200 sitios. Fijaos cómo sería la cosa, que yo en mi ingenuidad pensé que no presentaba la guía sin haber catado todos los sitios que estuvieran en ella. Pero hay 910, así que va a ser que
dicho, al final,
tengo, pues bueno, tengo mucho vacío que llenar, tengo mucho vacío.
Bueno, es bueno porque entonces la guía está viva, lo la demuestra está... la propia autora, que aún tiene que conocer, sí, esos sitios.
Sí, además, claro, yo también lo digo, que yo hasta esto lo he hecho egoístamente, porque como me paso la vida diciéndoles a las compañías, oye, tenéis que ir aquí, tenéis que ir allá, ¿dónde vais? ¿A Zamora? ¿A este sitio? ¿A no sé dónde? ¿A aquel otro y tal? Pues claro, me he pasado la vida y tal, pero digo, ah, mira que bien, ahora publico la guía y me libro de que me llamen. No, porque ahora me llaman para darme el parte. Entonces ahora, oye, he estado en este sitio que recomienda no sé quién. Oye, y está estupendo en Málaga. Oye, he estado en Barcelona no sé dónde que recomienda patatín y está fantástico. Entonces me estoy dando cuenta por la gente que me cuenta que es que, de verdad, bueno, cosa que ya sabía, que los 116 recomendadores se han volcado, lo han dado todo, han entendido la filosofía del libro. No se trataba de buscar ni los sitios más caros ni los más baratos. Esos que valían la pena por algo. Yo probé el otro día uno en Barcelona que recomienda Javi Gutiérrez y que se llama el Mamiteca, y fui con los chicos de André y Dorín de Culunca y comimos ni por 15 euros que se nos saltaban las lágrimas. Pero saltársenos las lágrimas. O sea, que de repente la gente ha entendido la filosofía de esta historia. Y esto es un libro que, como yo digo, para disfrutilizar, es decir, para disfrutar y utilizar en compañía, para regalar, para compartir y para abrir y decir, ¿dónde vamos? ¿Qué más cerca? ¿Qué tal?
Y los que, María, los que tenemos la suerte de conocerte y muchísimos oyentes.
Hola, gracias. Que estarán, cómo se mire.
Que estarán, para mí, suerte y fortuna. Y estarán reconociendo tu voz, y los que te han visto en muchísimas intervenciones televisivas saben además de tu rapidez, de tu agilidad, de tu gracia, ven que bien utiliza las palabras crear gastronómico, reutilizar, etcétera, etcétera. O sea, un montón de cosas. Sí. Y, sin embargo, en este libro, como yo decía, destacando tu generosidad siempre profesional, te colocas simplemente casi como recopiladora.
Sí, sí.
Intervienes lo justo, lo mínimo. Y tú eres una persona, como decía Pablo y cuentas en la dedicatoria, y gracias a tu madre y de ahí en adelante, muy vinculada al mundo de la cocina,
sí,
y
sí,
al mundo de la buena mesa.
Y escribo de cocina. Sí. Y bueno, yo tengo también mi apartado en el libro. Y yo recomiendo 70 espacios. Yo digo locales o espacios porque llamar restaurantes a todo lo que hay aquí no es exactamente acertado.
A veces, pero son tres mesas.
Sí, yo aunque yo lo firmo, y el otro día me decía de broma Adolfo Fernández, que está en el libro de los derechos de autor, de los derechos de autor para mí, que menudo trabajo me he pegado. Pero es cierto que aquí yo lo que quería es que lo contaran ellos. Era importante. Básicamente porque si yo firmo un libro como María Díaz diciendo que te voy a recomendar dónde ir a comer, pues vas a decir que por qué tienes que hacerme caso. Pero si se llaman Emilio Gutiérrez Cava o Pepe Sacristán o Héctor Alterio o Marta Azas o Miren Ibarguren o Pedro Casablan o otro tipo de gente,
los
chicos de Ron Lalá, o cantidad de gente, o Fernando Callo, o cantidad de gente, dices, oye, mira, pues mira, de esto sí, sobre todo porque sabes quiénes son y porque entiendes que su profesión posiblemente, como les lleva de acá para allá, les haya dado estas posibilidades. Porque yo también aquí metía ahí a gente que sabía comer, pero también solo a gente que yo quería y admiraba. No tengo problemas con los actores, pero en general los quiero mucho. Y a los que más quería y a los que más admiraba y sabía que sabían comer, les propuse esto. Alguno no ha llegado a tiempo. O sea, cuando me ha mandado sitios, ya no era hora. Y lo guardo en una idea de que esto crezca. Pero sí, sí, el sitio era de ellos. Y es que creo que lo que se merece el público y el lector y el que vaya a disfrutilizar el libro y la guía es que los que saben se lo cuenten.
Pero también es cierto que hay algunos cómicos incluidos en esta guía gastrocómica,
sí,
que juegan con ventaja. como Pepón Nieto, Javier Veiga,
sí,
¿no?
Sí.
Jorge
venían,
Calvo.
Sí, venían cocineros de casa, sí. Claro. Jorge Calvo, Pepón Nieto, Miren Ibarguren y Javier Veiga forman parte de familias que tienen restaurantes o bares o han tenido. El del padrastro de Miren Ibarguren, el Lasa de Vergara, que a mí me encanta, y yo no he sabido hasta que he hecho la guía que Miren formaba parte de esa familia, es el único que queda todavía. El restaurante que tuvieron los padres de Javier Veiga, los de Pepón Nieto y el de Jorge Calvo, que Jorge Calvo los padres tienen el Cuberito en Valladolid, los padres de Pepón tenían un bar que se llamaba Los Nieto en San Pedro de Alcántara, y Javier Veiga en Ogrove tenían un sitio que se llamaba La Posada del Mar. Esos tres ya han desaparecido, pero ellos se han criado en la barra. Jorge Calvo cuenta, y cuenta muchas veces, que el bar de sus padres, el restaurante de sus padres, el restaurante, porque era un sitio de dos pisos, yo lo recuerdo, muy grande, era un sitio donde iban a comer todos los actores. Él recuerda, y lo cuento yo en la introducción, cómo Rafael Alonso entraba, saludaba y se iba directamente a la cocina a comer con su madre. Entonces, claro, estando toda la vida ahí, o sales de la hostelería o sales actor. Y Jorge ha salido actor, y muy buen actor. Estén ahora con Maribel Verdú una función de teatro, porque también ahí contamos todo lo que van a hacer, si no se ha torcido, si no se tuerce. Y entonces han sido gente que ha espabilado mucho, porque han vivido en un puro escaparate. Y con una relación, porque el bar siempre ha tenido relación con el actor, y ellos son el testimonio de eso.
Pues yo creo que vamos a poner, nunca mejor dicho, una guinda musical. No es porque acabe la entrevista, sí, pero
no,
de, la, de la guinda enseguida se entenderá por qué, ¿verdad? Sí.
Pues venga, a tomar la guinda.
A por ello.
Huyendo de los civiles, un gitano del Perchel, sin cálculo y sin combina, ¿en dónde vino a caer? Cogió, con los dos se quedó, y el gitano a su cotilla de esta manera la habló. Échale guindas al pavo, pavo, échale guindas al pavo, pavo, que yo le echará la baba, azúcar, canela y clavo.
Hay que echarle guindas al pavo.
Qué fantástica esta mujer. La gente joven no se acordará de ella, como no se acordará de los trenes que hablo yo en la guía. Pero esta señora, que se llama Rosa Morena, bueno, se llamaba artísticamente Rosa Morena, pues se llama Otilia Pulgarín, que es un personaje que rompió la censura y rompió muchas cosas. Sí.
Busquen el vídeo, en YouTube está. Y piensen que esta canción, David, como la canta, en la circunstancia que la canta, con lo que la rodea, todavía vivía Franco,
sí,
en ese momento.
Sí, la que no sabes cómo vive es ella.
Claro, exactamente. Lo demás que lo descubran.
Hay una cosa en esta guía gastrocómica que a mí me resulta muy, muy singular, que es que creo yo que ha recogido muy bien el talante y la forma de ser de muchos de los actores y gente del teatro que aparecen, porque los hay los que se explayan más, los que simplemente dicen imprescindible. Ya,
o sea,
solo.
Yo creo,
unos
creo que,
más lacónicos, otros.
Yo creo que algunos por pura humildad pensaron que a lo mejor no tenían que explayarse demasiado. Porque luego me han dicho, anda, algunos le han hecho mucha poesía. Pero hay otros que decidieron que si no, que necesitaban explicarse de otra manera. Se les ven un poquito las personalidades, ¿no? O sea, cada uno lo ha visto de una manera. Yo creo que si la guía, les aviso ahora de que la vamos a reeditar y ampliar y tal, posiblemente todos me dijeran, oye, que me quiero enrollar más y que quiero contar más cosas. Hay quien cuenta una anécdota o quien le llevó, y hay algunos que lo cuentan más sencillo porque entendieron, y como yo a cada uno le dejé entenderla como le daba la gana, porque el concepto ya vi enseguida que lo habían pillado todos, pues les he dejado. Lo que cuentan es todo importante. Unos lo cuentan con más humor, otros con más ternura, otros con más líneas, otros con menos líneas, pero siempre todo lo que te cuentan ya te orienta muy bien, incluso del precio, que no lo hemos querido pagar.
Sí, pero bueno, también a veces en la forma de expresarse también vas,
sí, la
percibiendo cómo es el carácter. Sí, sí, sí. También es muy interesante ver lo que hay,
sí,
también.
Mira, es que la guía se ha hecho con unos he comido, con otros he cenado, con otros me he tomado un café, con otros he desayunado, otros me lo mandaban por correo electrónico, con otros lo hacía por teléfono. Y luego, una vez hecho esto, muchos me iban mandando WhatsApp de sitios que iban encontrando. Mira, apunta este tal, por esto. Entonces, claro, en función del el sistema, pues se han explayado más o menos, aparte de cómo lo han entendido.
Y después, otra cosa que me encanta, y es que das los significados terminológicos,
sí,
de ciertas palabras y vocablos que utilizan en el mundo del teatro.
Que los cómicos se ponen con lo suyo,
no,
y se creen que
claro,
todos somos
gira, bolo.
Pero básicamente por dos motivos. Lo primero, porque efectivamente, como ellos hablan y me hablaban a mí, pues hablaban en términos muy teatrales. Oye, en el bolo, la dieta, tal. Pero por otro lado, porque como yo insisto mucho en que esto es una carta de amor al teatro y lo que yo pretendo es que de alguna manera la gente se establezca un vínculo entre el hostelero, el público y el teatro, pues también me parecía una manera de enganchar, es decir, de explicarles, mire, se van a encontrar con este lenguaje, les explico lo que es, pero además esa es una guía que tiene que ver con el teatro y como esta es así es como hablamos en el teatro, ni te quiero contar cuando hablamos de las partes del teatro, la corbata, los hombros, no sé qué, que una vez me dijo un amigo mío, pero yo pensaba que estáis hablando de un sastre, no, porque la corbata, el hombro, no sé qué, dice, yo pensaba que hablabas de un sastre,
los brazos
tal, diferente, claro. Y las partes del teatro, claro, son básicamente,
se dice como si fuera un cuerpo humano,
sastreras, sí, entonces yo creía que había que explicar lo que era un bolo, lo que era una dieta, lo que era una gira y lo que era una plaza, que son los cuatro términos básicos. Y también explico en un momento dado, así de Echeandía, explica de un bar de Bilbao, dice, me gusta mucho porque me encuentro con los gaupaseros, y entonces yo explico lo que es gaupasero, porque es un término muy de mi tierra. El gaupasa es pasar la noche en euskera. Entonces, mira, yo me acuerdo cuando nosotros éramos, yo era muy joven, mi padre nos encontraba en el pasillo de casa a las 7 de la mañana y nos preguntaba, ¿vas o vienes? Bueno, mi padre iba a trabajar y nosotros veníamos de juerga. Veníamos de gaupasa a la mañana. Entonces él explica eso porque ahora que va con el concierto del intérprete o con lo que sea, claro, él ya no hace eso. Él va ahora al aperitivo a un sitio y se encuentra con los que vienen. Y entonces me dice, me parece muy divertido ahora verlos con la lucidez a los que vienen a desayunar, ¿no? Entonces, ese tipo de términos se han explicado. Así como si, por ejemplo, Lucía Quintana habla de su padre, se explica quién es su padre. O si los Castejón, por ejemplo, hablan de los suyos, se explica quiénes son sus padres, porque son familia del teatro y creo que hay que rendirles también ese homenaje.
¿Y las dietas dan para comer bien en un bolo?
No, los actores están manejándose ahora como con unos 80 euros diarios para comer, cenar y dormir. Entonces, hay actores que se gastan la dieta de un día en cuatro y hay actores que se gastan la dieta de cuatro en uno. Normalmente estos que están aquí se gastan la dieta de cuatro en uno, pero también hay al revés. Por eso hay gente que ha encontrado sitios para comer de carta de por 7 y 8 euros, ¿eh? O sea que hay sitios muy apañados. No, con las dietas, un actor de comer, generalmente con las giras lo que hace es perder dinero. Es perder dinero, porque la dieta no da para... A mí me lo contaba en vez de ir a Luisa Martín. Oye, yo me voy a Cáceres y si quiero comer en el atrio, pues me lo pago, ¿entiendes? Pero ¿cuántas veces voy a venir a Cáceres? Pues para una vez que vengo me tiro a... Porque hay alguna estrella Michelin también, o sea, es decir, que hay de todo. Y luego hay mucha gasolinera y mucho bocadillo de calamar también.
Yo soy fan de muchos de ellos,
sí,
en sí como actores, pero sí, luego de cómo tú los has reflejado y de cómo ellos explican en la guía gastrocómica, pero creo que especialmente de Lucía Quintana.
Bueno, es que es maravillosa. Tiene... Pone exclamaciones a todo.
Además, los que hemos tenido la fortuna de entrevistarla sabemos que ella es así, de expansiva,
de apasionada,
de rápida,
sí, sí.
Es que todo. Y dice, por ejemplo, en un momento dado, ya tú sabes, comedores dedicados a artistas, mi papá incluido, sí, tu papá, el grandísimo, sí, Juan Antonio.
Estás
Quintana,
hablando de Valladolid, de la criolla.
Sí. Y dice, y esas tablas variadas, maravilla,
sí, sí,
y ese,
sí,
lado de queso.
Sí, sí, porque lo dices, además yo tal cual me lo contó y tal cual, no, se me lo mando escrito, tal cual lo copié porque primero me la imaginaba ella diciéndolo, y además no es ese lado de queso, es ese lado de queso.
Claro, con muchas, o sea, oes.
Sí, 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 sí.
Claro.
Dices, pero si han tenido la generosidad, primero, de darte los sitios, algunos incluso que son muy famosos sabiendo que se les podía jorobar el asunto, y han tenido la amabilidad de contar sitios con dos y tres mesas, y lo han tenido esa generosidad, y de contarlo con pasión, coño, perdón. respetarles. O sea, sí, sí, todo mi admiración, todo mi respeto. Ahí están como se han plasmado. Fantástico.
Me encanta lo que dice Jun Barrera, de Can Alfredo, en Ibiza, que dice, no es barato, pero sales rodando.
Rodando, sí.
Hay que contar con dormir una buena siesta después de comer.
Sí.
Siesta o no actúas de noche.
O no actúas de noche. Y además se lamenta que siempre vayan, cuando llega a ese sitio, se lamenta de que siempre vayan, que con las giras se vaya siempre con el tiempo tan contado. Hay que contar también que es que los cómicos normalmente comen antes que nosotros, que los humanos normales, porque ellos llegan al teatro 60, 90 minutos antes que el espectador, y lo normal es que vayan con la digestión hecha. Y cenan muy tarde. Álvaro Tato lo decía el otro día, que además se inventó un término para aquí, que es los comicómicos, que me gusta mucho. Y es que dice, los actores siempre vamos con hambre, siempre vamos con mucha hambre. Y entonces es verdad que lo cuenta muy bien, porque es que lo cuentan tan bien.
El ermitaño en Benavente, sí. Zamora, Jorge Bosch, dice simplemente, me gusta todo entero.
Todo entero, sí, sí.
¿Cómo vas a perdértelo?
Sí. Pero hay un sitio en Calvo, en Puente Reocín, que Carmen Machi dice, es la hostia.
Y punto.
Es la hostia. Pues yo
dice creo, Carmen.
Pero vamos a ver, yo la entiendo. Claro. O sea, y además, como luego Pepe Sacristán también lo recomiendan, y Irene Escolar también, y te cuentan cómo son los sitios. Pero cuando te dice alguien es la hostia, dices, pues ya está, pues es la hostia, pues ya me lo ha explicado. Yo creo que se les entiende muy bien. Es que son muy claros y han hablado muy como amigos. Es decir, lo que esperen de la persona que consulte el libro para viajar, porque esto es una invitación a viajar, al que viaje y al que no viaje, y además ha ido al teatro, les hablan como amigos, como personas inteligentes y como personas de confianza. No se puede pedir más.
Y después Millán
sí,
Salcedo,
se explica a su manera.
Que en Plaza Tortas,
sí,
cuando va, come en su propia casa, en Besón,
claro,
Benito.
Claro,
en lo
sí,
que
sí,
era.
Porque es que él nació allí y ahora es un local y entonces él lo recomienda. Dice, es que yo nací ahí. Dice, es como mi casa, pero vamos. Y luego explica, es que yo nací ahí. Pero luego, por ejemplo, habla de un sitio, el Petritegui, en Donosti, dice, la carne. Y entonces escribe, la carne, porque él habla así.
Es Millán,
entonces dice, la carne. Entonces me lo escribió así y así lo puse yo, la carne, por la carne. Así
y después, por ejemplo, también te puedes enterar que en Palma de Mallorca, en el Flechas,
sí,
está Fernando Estrella.
Sí, señor.
Que fue el que
hizo
el famoso gazpacho de Mujeres al Borde de un Ataque
sí,
de Nervios.
Sí, señor. El
que
sitio,
ahora es cocinero.
Claro, el sitio es de la Terremoto de Alcorcón. Y efectivamente, él está ahí de cocinero. Y él hizo en su momento, estaba en aquel grupo que se llamaba Peor Imposible, donde estaban Rosy de Palma y tal. Bueno, y él hizo en ese momento aquel famoso gazpacho de la película. Y ahora está de cocinero en el Flesas, en Palma de Mallorca.
Te recomienda Jorge
Calvo. Jorge Calvo lo recomienda, sí. Jorge Calvo recomienda con mucha gracia. Javier Veiga recomienda con mucha gracia. Miguel Reyán me puso una cosa en su recomendación, porque Miguel Reyán es de los cinco que solo recomienda un sitio, el Sauce. Y Miguel Reyán puso una cosa en la recomendación que yo la trasladé a la introducción del libro.
Es
y es con lo que cierro la introducción del libro.
Sí, como no le gusta hablar a Miguel.
Sí, pero además me decía, pesada, más que pesada, pesada, pesada. Y dice, venga, he pensado. Y entonces Miguel entendió que solo me le pedía uno. Le dije, no, yo no he pedido uno, pero bueno, tira. Y me vale, porque además luego lo cuenta muy bien y además da los nombres, es que sabe los nombres de todo. Es tremendo. Y contaba una cosa con los grifos y cómo somos por los pasillos de los sitios. Y dije, mira, lo copio.
Yo no tengo ni la voz ni la gracia de Miguel Reyán, gran amigo de este programa, generoso, sí, cómico, que se
siempre
sentó con nosotros a tomar un café con aromas teatrales. Pero él cuenta algo así. Imagínenlo en Miguel Reyán. Hay muchos lugares en esta España de nuestros pecados en los que llantar y lecho, pese a todos los pesares, son de excelente calidad. Con eso no hay crisis que pueda. Y el andar transhumante de los cómicos da para toparse con fondas, tabernas y lupanares de toda clase y condición. Y difícil resulta a veces, cuando no imposible, inclinarse por uno a la hora de elegir. En casi todos es bueno el género, y en casi todos saben cómo aderezarlo, sazonarlo y servirlo. Y en casi todos el colchón es blando. Y en casi todos sale agua caliente del grifo de agua caliente y agua fría del grifo de agua fría. Y si se mezclan el agua caliente del primer grifo con la fría del segundo, en casi todos saldrá agua templada, un milagro al que nos hemos acostumbrado. Y en casi todos, eso sí, la gente es vociferante y aúlla por los pasillos de madrugada como si fuera mediodía y estuviese en un descampado. Pero eso es consecuencia lógica de la mucha alegría y la poca educación, cosas ambas de las que solemos sentirnos orgullosos como buenos cerdos satisfechos.
¡Qué
grande es don Miguel Reyán!
Claro. Es que no se puede contar mejor. Entonces yo le dije, oye, esta parte que me mandas a mí como cosa mía para introducir lo que vas a recomendar, digo, ya lo siento, pero esto va a la introducción, porque eso no se podía dejar escapar. No se podía dejar escapar.
Bueno, pero no solamente de comida vive el hombre, sino también de beber.
Sí.
Por ejemplo, a mí me ha fascinado que Pastora Vega en Lue recomiende el cubata lis de casa Bacho.
Bacho. Y además te voy a contar una cosa.
Que es secreto la fórmula.
Sí, me dices una fórmula secreta. Y cuando yo porque yo me he ido poniendo en contacto con todos, pues para repasar cosas y tal. Porque dudaba del nombre por si acaso, y entonces yo le llamé al chico que se llama José Luis. Que además tiene esto como una cosa de segunda mano, digamos, porque él tiene una inmobiliaria en el pueblo. Y le pregunté y me dijo, ¿pero qué quieres, la fórmula? Le dije, no solo no quiero la fórmula, sino que te recomiendo que nunca la dice. No, es que Pastora siempre me está preguntando para que le dé la fórmula, y entonces he pensado que te mandaba a ti para que la fórmula
como
dice,
intermediaria.
Y le dije, ni me la des ni a ella, muy ni a nadie bien. Y además le dije a Pastora, me ha preguntado, y sí, le digo, no, le he dicho que ni me la dé ni a mí ni a ti. Hombre, como me has hecho esto, digo, pues no te la va a dar.
Pastora, no. Lo que es secreto,
un secreto es un secreto. Y además, claro, por ejemplo, también cuenta Carlos Hipólito de un sitio que dice que el steak tartar, pues cree que tiene un, que le echa un ingrediente, que no, que de hecho el dueño dice que le echa un ingrediente secreto, que no cuenta. O Luis Bermejo de un sitio también que has citado antes con Jorge Bosch en Zamora, Benavente, que dice, yo creo que hacen un tratamiento especial con la carne, pero tal, yo lo pongo tal cual lo cuenta él, porque cuando les llamé no soltaban prenda tampoco, entonces dije, pues ala, ahí te quedas. Pero sí.
Y por ejemplo, la Verdú,
Maribel Verdú.
El hispano de Murcia, descubrió el vino Juan Gil.
Es verdad que los Jumilla han sido hasta hace unos años, los Jumilla no eran unos vinos de categoría en este país, y es verdad que los vinos de Jumilla empezaron a ser una maravilla hace ya unos años, y posiblemente una de las personas que más ha hecho por eso haya sido Juan Gil, que consiguió colocar muy bien su vino es excelente. Yo tenía unos tíos de Jumilla que hace años les pones este vino, les dices que es de Jumilla, y de la risa que les das están tirando por el suelo. Pero es verdad que en Jumilla se están trabajando unos vinos fantásticos, y Juan Gil ha sido un gran embajador de los vinos de Jumilla. Y Maribel reconoce que ahí en el hispano, que por cierto estaban encantados, que es un sitio de gloria y tronío, estaban encantados cuando yo les dije que les iba a llegar una pegatina, porque los locales de la guía gastrocómica se van a poder reconocer porque les vamos a mandar una pegatina, estamos en ello ahora estos días, donde pone local recomendado en la guía gastrocómica. Bueno. Para crear una especie de círculo y de... Y por idea de Santiago Molero, de Sexpeare, el famoso tabernero de Águila Roja, les vamos a regalar a los recomendadores un pin. Mira. También con el mismo logo, porque Santiago me decía, y que eso a mí me encantó, es que yo quiero presumir por ahí que soy recomendador en la guía gastrocómica. Y muchos, porque a muchos les pasas cualquier cosa y te lo cuelgan en las redes, le han dado un meneo. O sea, es fantástico.
Bueno, y sí, terminando con Villán Salcedo, y volviendo, vamos, de Murcia a Madrid, hay que decir que a él las patatas bravas, del bar Las Bravas, no hay médico que se las quite.
No, y además es verdad, aquí en el Callejón del Gato.
Claro.
Sí. Es que dice que son fantásticas, y además cuenta la historia del espejo, que está ahí.
De Inclán,
que, claro. Te quiero decir que es que se cuentan tantas cosas en la guía, que no es que me guste, es que todos les une algo, y de verdad que es que lo han puesto ahí. Bueno, fíjate si son generosos, que yo el día que presenté la guía aquí, estuvimos 100 y pico personas. Es que había 40 cómicos y los demás porque no pudieron venir, pero yo me hice una foto con muchos de ellos que la prensa flipaba. O sea, digo, pero vamos, que yo es que estos señores no les he puesto a ninguno un cuchillo en el cuello para hacerlo. No. No solo lo han dado todo, porque se han tenido que rebanar la mollera para contar las cosas. Es que todo lo que sea por sumar, lo suman. Y todo eso se nota aquí porque lo cuentan con verdadera alma.
Bueno, es que tu madre tendría ángel, pero tú... No le...
Uy, no. Estoy en primero de mi madre, fíjate lo que te digo.
Bueno, en primero de ángel,
entonces. En primero de ángel, pues será. Pero vamos, yo me veo más puñetera. Mi madre, de verdad, y la gente que lo ha conocido sabe que era un personaje. Mi madre era muy divertida, muy inteligente. Y yo esa teoría que tengo de la vida de si te toca un limón, te haces una limonada, la aprendí de ella. O sea, tenía arrobas.
Un poquito de música, ¿no?
Venga.
Para endulzar.
¿Qué vas a echar ahora?
Para endulzar estos vinos y patatas bravas.
Por supuesto. La selección musical siempre de Pablo Vilaboy.
Venga, que pues a ver.
Él ha elegido...
¿Qué nos vas a echar,
Pablo? Este plato. Vamos con él.
Thank you.
Pero perdonadme, a mí me parece que si hay alguien que es un enchufado de esta guía gastrocómica y que el resto de los cómicos deberían tener celos de él, es Miguel Foronda.
Sí.
Porque vamos, está en todas partes.
Pero por dos motivos.
En todas las comunidades. En...
Sí. O por dos o por tres, por lo menos. Mira, básicamente porque él ha comido de siempre. Es decir, que aunque no es de familia de restaurantes, él recuerda que toda la vida le han llevado a comer fuera de casa. Con lo cual ya también eso es una escuela. Y lo segundo, porque Miguel ha decidido tomarse este año sabático. Con lo cual ha tenido más tiempo que el resto. Pero sabe muchos sitios. Es un, vamos, yo creo que puede recomendar fácil 40 locales. Entonces sí, porque más al final se ve...
Al final viene...
Sí, sí. ¿Cuántos recomienda cada uno?
Sí.
Al final viene quién es quién y...
Quién es quién y lo que están haciendo y los locales que recomiendan. Y entonces, efectivamente, pues ha tenido más tiempo y se ha puesto con ello, porque se lo iba apuntando todo y todavía mandaba WhatsApp y no sé qué. Y tenía alguna duda y se pasaba por el sitio y decía, pues tal. También Emilio Gutiérrez Cava se fue hasta Villena para confirmar el nombre de un sitio y eso que me lo explicó, me lo cuadró, me dijo, mira, sales de una rotonda, la segunda salida... La rotonda, la segunda, la primera a la derecha, la segunda a la izquierda, la primera a la izquierda, en la esquina. Oye, me metí con el Street View, Titas Gastrobar. Oye, ¿es este? Ese. O sea, no se había equivocado en ni una calle. Con todo, él fue por la zona y fue a mirar y me dijo, María, confirmado. Y se fue a confirmar que era el Titas Gastrobar. O sea, fijaros lo que ha llegado a hacer para informar bien a la gente.
Y otra cosa que también me fascina es que hay muchos cómicos que recomiendan comida de barra.
Sí.
Y, por ejemplo, para resumir todas las combinaciones de barras que hay,
sí,
me quedo con la que hace Carmen Machi de sí. En Dos Palillos.
El Dos Palillos, que solo es barra, sí.
Que además es una barra que tiene estrella Michelin.
Estrella Michelin. De hecho, no sabemos, que eso lo tengo yo que confirmar, si es la única barra estrella Michelin de España o una de las pocas, porque es muy raro que una barra... Es un sitio en Barcelona...
Pero aparte es muy de gente de teatro, ¿no? Eso de comer de barra.
Sí.
Tengo un cuarto de hora. Pues,
sí, sí. No. A nosotros las barras, a mí por lo menos también me gustan mucho, pero es verdad que los actores apoyarnos en una barra o... Sí. Como los actores viven con esa sensación de paso, la barra también de alguna manera te la transmite y a veces no tienes tiempo, entonces sí.
Y luego hay momentos muy emocionantes porque, como ha dicho María, a veces son familias enteras las que hablan.
Sí.
Están los Villuela, está Lucía, aunque sea hablando de su padre, ella, pero aparece su padre.
Está Emilio Gutiérrez Cava, Irene Escolar, están las gemelas Olayo, están los hermanos Castejón.
Pero es que en la misma página, en la de Ciudad Real, ustedes pueden encontrar algo absolutamente histórico. La Solana, Hotel La Casota.
Ah, sí.
Recomienda Jordi Vidal y luego recomienda José Mayuste. Pero seguimos en la misma página, Puerto Lápice, La Venta del Quijote, y recomiendan Fernando Conde y Millán Salcedo.
Sí, están los tres.
María Díaz ha vuelto a reunir en la misma página a Martes y Trece.
Sí, sí.
A los originales, a los
están
tres.
Están los tres, porque además a los tres hacen teatro. Uh-huh. Los tres se ha descubierto que eran tres tipos, que bueno, se conocieron en la Escuela de Arte Dramático y se ha descubierto cuál era su vocación. Aquello fue una cosa ocasional que afortunadamente a nosotros nos trajo muchas alegrías, pero luego cada uno ha seguido con su camino. Y, por ejemplo, efectivamente es verdad que Fernando Conde y Millán coinciden en algunos sitios en recomendaciones, o sea, que lo que se ve que tienen un paladar muy parecido, pero efectivamente luego coinciden.
Sí, sí, pero sí, en este caso, Josema, el anterior...
Sí, sí, en la misma página están los tres. Un trío que todo el mundo conoce. Hay gente que solo se acuerda de dos, no. Y Fernando Conde, a quien le he visto hacer un Mercader de Venecia, como nadie...
Maravilloso.
Pues, y además tiene menos carne que un escaparate de bastones. Y como dice, yo como de a poquitos, pero tiene un paladar... Bueno, así no se le ha dado nada ni con queso.
Bueno, y permitidme que barra para mi casa gallega.
Venga.
Porque en el libro se recomienda en La Coruña, mi ciudad, Luisa Martín recomienda la Fe Coruñesa,
sí,
que es que una
también
repostería pastelería maravillosa que está enfrente del Teatro Rosalía de Castro.
Y es muy gráfica porque dice que el olor,
es que es
te habla hasta del olor del sitio.
Es que es verdad. Entras y
te vas a
otro mundo del chocolate.
Cuando yo armé la guía, que la armé por orden alfabético con las zonas, y también los actores están por orden alfabético y tal, me daban ganas de irme a vivir a cada sitio. A Coruña, yo me quiero ir a vivir a Coruña. Mérida, yo me quiero ir a vivir a Mérida. Y es verdad, y lo cuenta, porque también Luisa habla luego de Salamanca, del Hotel Rector, que también lo cuenta maravillosamente bien. Pero es que cuando te habla de este sitio, te transporta a él, ¿eh? Te transporta y te dice ese olor, ese chocolate.
Yo a Luisa no me coincido verla en la Fe Coruñesa, pero sí a Silvia Marsó.
Sí.
No me acuerdo qué obra, hace bastantes años.
Sí.
Y recuerdo, estaban en Rosalía de Castro, en el teatro que está frente a la Fe Coruñesa. la recuerda, la puerta de la Fe Coruñesa, salir con una palmera de chocolate, sí. Y dice, bueno, tomas bien, buena energía
como
antes
si
no de la función.
Mañana.
Sí, sí.
Ala.
Y no me extraña porque es maravilloso ese sitio.
¿Luisa recomienda algún comercio más? En Cazorla recomienda también Embutidos Carrasco, me parece que es un sitio también que lo recomienda para comer. Y luego, por ejemplo, Carlos Hipólito y Antonio Molero recomiendan un par de heladerías, una heladería cada uno. Mm. O sea, lo que yo les dije es, esos sitios que tienen que ver con el paladar y que a ti te parece que todo el mundo debería conocerlos, cuéntalo. Y lo han contado.
Y después, Lola Herrera recomienda un restaurante mítico de Vigo, como es El Mosquito.
El Mosquito.
Que además ella lo conoció en el 58, cuando ella estaba regentado por Carmen.
Por la madre de Carmiña.
De Carmiña.
Porque a mí me hablaba Pepe Sacristán y todo el mundo me hablaba de Carmiña, pero Lola Herrera me dijo, yo he conocido a la madre, digo, a Carmiña, me dice, no, a la madre de Carmiña, porque esto fue de cara a cara. Yo he conocido a la madre de Carmiña.
Que hayan pasado todos y todas.
Todos. El Mosquito es un sitio, y además yo creo que no hay que despreciar a los sitios míticos, que hay gente que dice, ese es de toda la vida. Sí, pues por algo será de toda la vida.
Por algo se mantiene.
Por algo será
de toda
la vida.
Por algo se sigue recomendando, ¿no?
Por algo será de toda la vida.
Además que se recomienda, si tienen en DVD o en YouTube, aquella comedia de Lina Morgan, El Último Tranvía.
Sí.
Lina... Hay en un gaje en que habla de mi amiga Carmiña de Vigo,
sí,
que tiene el mosquito que es estupendo, no sé
sí,
qué.
Señor.
Bueno,
dice,
existe.
Un sitio lleno de fotos.
Es una morcilla que.
Sí, lleno de fotos, que no es lo habitual que les guste a los sitios, a los cómicos, estos sitios donde se hartan de hacerse fotos, pero bueno. Pero el mosquito sí. Yo quería reivindicar también los sitios que se van a encontrar en guías muy populares que van a decir, buah, este sitio a lo mejor no. Que parece que lo recomienda todo el mundo. Sí, lo recomiendan ellos. Y ellos, los cómicos, saben comer.
María, la guía gastrocómica, como estamos confirmando, conversando contigo, y va a ver enseguida cualquier lector que se asome a ella, está llena de amor.
Sí.
De amor en general, porque es de amor por la conversación,
sí.
por la amistad, por la camaradería, por la vida, en definitiva.
Es que no hay
buen
momento en un bar si no es con gente a la que quieres.
Si no se da todo esto. Y es verdad que de alguna forma, por esto que estamos diciendo de locales míticos como El Mosquito de Vigo, también... trazas una cronología, o sea, hay actores de generaciones muy distintas,
sí.
Entonces vamos viendo cómo la cosa ha ido cambiando. Y alguien se preguntará, o nos preguntamos los que te conocemos, con lo que tú sabes sobre este asunto, ¿para cuándo unas maravillosas memorias teatrales? Y además, bien sabes que no estoy hablando, como algunos pueden esperar, de lo conflictivo, de los escándalos, de las insinuaciones. No. De todo lo que tú, día a día, vives y disfrutas y compartes con estos cómicos que nos hacen la vida mucho más agradable.
Pues hay muchas cosas que contar y la verdad es que yo creo que sería un libro que podría interesar mucho porque tengo anécdotas para contar.
Claro.
Para vamos. Pero básicamente cuando tenga tiempo. Sí, porque a mí esto ya me ha llevado mucho tiempo y además
claro.
Me ha engordado. Luego ya no me ha hecho tanto chiste, pero bueno. Así que cuando tenga tiempo. Pero yo vivo momentos con los actores que cuando los cuento, la gente me dice, cuenta eso, ponlo en un libro, ponlo en tal.
Claro,
y luego hay que plantear, ¿tú crees que esto le va a interesar a alguien? Pero es cierto. La persona de mayor edad que está en el libro, Sector Alterio, la más joven Camila Villuela. Y con todos tengo algo que contar. Porque
bueno.
Es verdad que como gente tan viva, pues te pasan muchas cosas con ellos.
Y después, ¿qué le pasa a Ramón Langa y Ávila? Que todos los sitios de Ávila...
Porque tiene una casa por allí y entonces le gusta
lo
mucho.
Recomienda.
Y a mí me vino muy bien porque Ávila, cuando llegué a Ramón Langa, no tenía mucha o ninguna recomendación. Y me encantó que alguien defendiera a Ávila. Yo he comido en Ávila una carne toda la vida, espectacular. Y Ramón tiene una casita por allí, va mucho por allí. Y me dijo, pues es que me gustaría reivindicar a Ávila. Y le dije, reivindica.
Y además dice algo espectacular del hostal
Almanzor. Almanzor, sí.
Se puede ir con los ojos cerrados.
Sí.
O sea, que ya solo por olfato, por así decirlo, ¿no?
Además, sí.
Puedes llegar
allí. Yo hablando con él decía, pero aquí qué dice, nada, con los ojos cerrados. Que se vayan con los ojos cerrados, lo que les digan, o sea, cualquier cosa, que se dejen aconsejar. Porque hay gente que a lo mejor dice, bueno, yo no me voy de aquí sin comer las alcachofas, o no me voy de aquí sin comer no sé qué. Pero hay veces que te dicen, mira, a lo que te digan, a lo que te lleven, y una cosa que yo lo pido y lo dicen los cómicos, utilicen nuestro nombre cuando vayan a un sitio. Oiga, yo he llegado aquí porque a mí fulanito de tal, que la guía gastrocómica me ha dicho que aquí
que se sepa,
se come
claro,
de muerte,
que
o sea,
se
que
sepa.
Establezcan un vínculo entre ellos. Por eso les vamos a dar la pegatina, para que todo el mundo se identifique entre todos. O sea, que...
Y después, sí, sí. ¿Has estado en ese sitio fascinante que describe en Ancho Novo,
no,
en Canarias?
Pero voy a tener
llamado...
que ir.
Construcciones Marrero, que es una nave industrial, según dice él, que
sí.
Dice que lloras de emoción. Está en Tacoronte.
Tacoronte, en Canarias. No, voy a tener que ir porque si te das cuenta, es el uno de los dos sitios, pero es básicamente es el sitio que la guía no tiene ni dirección ni teléfono, porque
si le explica se va por la carretera de tal,
está en medio de un desierto, se llega bien, pero hay que seguir las indicaciones de Nacho. Y entonces a Isaac, que es el señor que lo lleva, ese señor llegó para darles de comer en una obra que hubo en una cantera allí o en no sé qué, le pusieron debajo del cartel de la construcción en Marrero, de los tipos que hacían la obra. Allí se terminó la obra, se fueron y él se quedó debajo de construcción en Marrero, se llama así, da de comer en las bobinas, lo cuenta Nacho. Y me parece que lo voy a tener que conocer, porque creo que le voy a tener que llevar la pegatina en mano, porque como no sabemos dónde mandársela, pues... Y no me importa, muy encantada, vamos.
Bueno, pero en esta guía gastrocómica, no solamente los cómicos recomiendan, sino que tú también te permites el lujo al final de hacer recomendaciones.
Sí, porque...
De no todas las comunidades autónomas, debo decir, por la parte que me toca.
No, y te voy a contar por qué. Porque los sitios que hacía mucho, los que no he ido... He preferido, si no podía testimoniar, me lo ahorraba. Yo tenía mi lista inicialmente cuando empecé con esto. Los sitios que han sido recomendados por otros, muchos en Galicia, los he quitado de mi lista. Solo he hecho alguna acotación en algún comentario de alguno que yo he querido poner algo. Entonces dejé el resto de sitios que no habían salido en las listas de los demás. Y quedaron, pues para mí, vacíos en Olmedo, en Málaga, en Bilbao, en Madrid y en Donosti. Porque en Donosti tiran mucho, casi todo es, por ejemplo, la parte vieja, y a mí me encanta. Pero yo soy del antiguo, y a mí me tira el antiguo, y el Olillos en el antiguo, por ejemplo, pues es un bar maravilloso. Y la bodega Istingorra, es que si no lo ven, no lo van a entender.
Pero a mí, de los que tú recomiendas...
¿Te quedas con...?
Me quedo, por cómo también lo describes tú, el restaurante Tubal, en Tafalla, que entre otras cosas dices, cocina emotiva y sincera.
Sí.
Te quedas sin adjetivos.
Sí.
A mí eso de emotivo y sincero me encanta.
Yo, años después de que yo conociera este sitio, del que soy fiel y leal, y Achen Jiménez es una mujer espectacular, y el que la conozca lo sabe, años después les dieron la estrella Michelin. Yo, si no se lo hubieran dado, vamos, me puedo ir de rodillas a cualquier sitio, porque lo del Tubal, el otro día me decía Eduardo Vasco, miró así y me dijo, ¿has puesto el Tubal? Y digo, sí. Entonces, tú sabes.
La guía gastrocómica. Donde comen los actores y actrices en sus giras por España, donde viven, donde disfrutan. Es, como estamos diciendo, una invitación a gozar, a vivir, a respirar, a paladear, a conversar, a vivir el teatro. Que es algo, es un estado de ánimo.
Teatro es la vida. Y ahí paran los que no paran. El teatro es la vida.
Oye, ya que tenemos a alguien que maneja tanto el cotarro, ¿nos puedes dar alguna primicia de cara al otoño teatral?
Pues así, si te fijas bien,
sí, se puede...
atrás hay mucha hay mucha primicia, ¿eh?
Bueno, yo me enteré de lo que va a hacer Maribel Verdú, por ejemplo.
Sí, pero ahora hay un cambio. Por ejemplo, ahí estaba anunciada Pilar Castro en ese cartel, que ahora se ha caído y va a ser sustituida por otra persona. Pero ahí tienes mucha primicia, hasta el punto de que te diré que cuando el libro entró en impresión, hay muchos espectáculos que van a Mérida cuando todavía el Festival de Mérida no había hecho pública su programación y ya estaban en el libro. Y hay un espectáculo que se llama La Cocina, que la va a hacer Sergio Perimecheta en CDN.
Que a ver, Sergio, ¿cuándo vienes aquí? Que te
pues a ver si para... Bueno, ahora para empezar te voy a decir, mira, otra primicia, que ha ido con muletas estas últimas semanas porque estaba en un rodaje y a falta de una secuencia lleva varias semanas caminando con muletas. Bueno, no, ha estado sin poder caminar varias semanas y ahora camina con muletas, lo justo, porque va poco a poco.
Bueno, de momento podemos...
Pero a ver si antes de que se vaya a Estados Unidos, que se va a Estados Unidos a protagonizar una serie, lo tenemos aquí.
Muy bien.
Qué tipo, qué suerte he tenido yo de conocer a este hombre.
Bueno, de momento podemos disfrutar en el Marquina.
Acabamos de terminar y empezamos de gira.
¿Va de gira?
Vamos de gira, empezaremos en agosto por San Sebastián y vamos de gira.
Ustedes que Destino Wonderland estuvo en el camerino de Silvia Marsó.
Sí, bueno, y además yo, sabiendo esto de las palmeras de chocolate, le voy a tener que llevar a Lota Egui a Silvia a comerse una palmera de chocolate en Donosti.
Sí, además, con lo del gaita que está, no.
Sí, sí,
no
hay gente
problema.
Que no como yo, chico. Metaboliza muy bien.
La guía gastrocómica de Roca Editorial, María Díaz, gracias.
A vosotros.
Con mayúsculas.
A vosotros y a vuestros oyentes. A vosotros y a vuestros oyentes. Me encanta el nombre de esta radio.
Pues seguiremos comiendo, disfrutando y viviendo el teatro.
Sí, sí. Yo creo que nos podemos nutrir unos de otros, que de eso se trata.
Y gracias profesionalmente por lo fácil que haces el trabajo de otros.
Es mi obligación, es mi trabajo, si no me dedicaría a otra cosa.
Bueno, Tú sabes. Hasta gracias hasta por ello también.
Y nos vamos y continuamos camino en Destino Wonderland. Y claro, continuamos, como no, masticando.
Quiero comerme un bocata de queso, aceituna sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castañas, chanquete y un kilo de arroz. Quiero comerme sabada de maquillar, lentejas, tortillas, salchichas con pan. Quiero comer chocolate y bizcochos, pastel, el borracho de Boston Plan. Quiero comer chocolate y bizcochos, pastel, el borracho de Boston Plan. ¿De Boston Plan?
¡De Boston
Plan!
No tan lejana, aunque ya ha pasado sus añitos, en que en ciertas épocas del año se reponía con todos los honores, como si fuese un estreno, una película clásica. Y yo aún recuerdo los anuncios de periódicos y anuncios en televisión que se vieron de la película que nos traes hoy a esa sección musical, Pablo Villaboy.
Sí, fue una de las que más se repusieron en la época en cines.
Qué maravilla era cuando decías, a ver cuál viene este verano, a ver cuál viene estas vacaciones de Navidad, a ver cuál traen ahora.
Pues el título que traemos hoy, sí contó con varias reposiciones con todos los honores en distintos años. Y bueno, es muy significativo porque eso probaba que el impacto popular que tuvo en 1954, cuando se estrenó, se fue manteniendo durante muchas décadas. El título que traemos hoy es nada más y nada menos que Siete novias para siete hermanos, ese clásico musical de los 50. Como vemos, últimamente traemos mucho de los 50, pero es que fue una de las épocas doradas del musical. Y como decíamos, este clásico estaba firmado por Stanley Donen, todo un maestro del género, y en sus principales papeles contaba con Howard Keel y Jim Powell.
Y luego seis hermanos y seis novias más.
Sí, pero
la pareja.
Son muchos actores y muchas actrices para...
Y además era la pareja del cartel, la pareja popular, la historia, digamos, que centraba todo, y alrededor el resto de la familia.
Estas siete novias para siete hermanos la dirige Stanley Donen después de haber hecho películas de poca importancia como Un día en Nueva York o Cantando bajo la lluvia, por ejemplo, ¿no? Dos puntales de los musicales que han quedado en la historia del cine por méritos propios.
Stanley Donen no es que haya sido un director no galardonado con un Oscar en competición, es que jamás fue candidato al mismo. Se conformó con un Oscar honorífico mucho tiempo después, pero creo que créditos y méritos para haber sido al menos candidato, digamos, un par de años, tenía.
Pues después de Siete novias para siete hermanos, dirigió nada más y nada menos que otro clásico como Una cara con ángel, y fuera de este género musical, hizo también peliculitas de poca importancia como Indiscreta, Charada, Dos en la carretera, casi nada.
En fin, ya sabemos que la academia, esa señora mayor, como nos gusta llamarla a veces en broma, cuando le da por mirar para hacia otro lado, es que es imperturbable.
Pues ya quisieran muchos tener solamente un título o dos de la filmografía de Stanley Donen.
Pero bueno, mira, seguimos hablando de él, seguimos disfrutando de sus películas, como dices, cada reposición era recibida con una auténtica algarabía de ese título en concreto. Entonces, bueno, algunos que llevaron un Oscar, ya casi ni te acuerdas, hay que buscar en los libros y hacer memoria, y ese Lidonen está muy vivo.
Bueno, Siete novias para siete hermanos contaba con música de Adolf Deutsch y Jean de Paul y letras de Johnny Mercer, y su argumento se basaba ligeramente en el famoso rapto de las Sabinas.
La famosa historia de la mitología.
Así que, si te parece, vamos a empezar este recordatorio musical precisamente con el primer tema que se escucha en la película.
Bless your beautiful hide, wherever you may be. We ain't met yet, but I'm willing to bet you're the gal for me.
Morning, ma'am.
Morning.
Bless your beautiful hide, you're just as good as lost. I don't know your name, but I'm mistaken, my claim, lest your eyes is crossed. Oh, I'd swap my gun and I'd swap my mule, though whoever took it would be one big fool.
Thanks, Adam.
Or pay your way through cooking school, if in say I do.
Morning, ma'am.
Morning, Backwoodsman.
Nice day for marrying.
That's a right good idea.
Oh, Lem, I thought you'd never ask me.
Bless your beautiful hide. Prepare to bend your knee. And take that vow, cause I'm a-telling you now, you're the gal for me. Pretty and trim, but kind of slim. Heavenly eyes, but oh, that size. She's got to be right to be the bride for me. Bless your beautiful hide, wherever you may be.
Y así comienza todo. Idílico.
Se comienza Howard Keel haciendo de Adam, el mayor de siete hermanos que viven en las montañas, aislados. Y bueno, decide un buen día bajar al pueblo cercano en busca de una mujer, porque decide que necesita una esposa. La consigue en la figura de Jane Powell, se la lleva a las montañas, y claro, cuando llega, los hermanos también quieren tener sus novias. Así que les anima a que las rapten del pueblo y se las lleven a la montaña. Así empieza la premisa argumental de Siete novias para siete hermanos.
Hay quien ha hecho siempre una lectura un poco torticera de esta película, sobre todo juzgándola con los parámetros actuales, o con los parámetros los que esta película, como decimos, ha ido reponiendo y revisitando. Hay que dejarla en lo que es una humorada, un musical, algo fresco. O sea, no está invitando ni incitando, como algunas, lo hay que decirlo en femenino, por desgracia, han querido ver, a que se rapte a las mujeres y se les obligue a convivir contigo. La película va por otros parámetros. Y además también es, como dice, está contada en un lugar muy concreto. En las montañas, allí aislados, pues estamos solamente aquí. Tampoco les extrañaba ni escandalizaba que Heidi no fuera al colegio en la primera temporada y viviera con el abuelito allí, dando brincos por los riscos con las cabras y las ovejitas.
Bueno, Howard Keel, antes de hacer Siete novias para siete hermanos, fue uno de los actores puntales del musical de la Metro, y ya había rodado, por ejemplo, La reina del oeste, Magnolia, y para la Warner, Doris Day en el oeste, por ejemplo.
O sea, que no se perdía una, digámoslo así.
Sí, justo la película anterior había sido Kiss Me, Kate, otro clásico. Y bueno, con este título de Stanley Donen consiguió un enorme éxito popular. Y bueno, le serviría para trampolín para que a los pocos años rodara Kismet. Y bueno, quedara como una especie de gran tiara de títulos de referencia dentro del género musical, del que Howard Keel fue un gran exponente.
Y fíjense si esta popularidad y este carisma que está contando por Pablo Vilaboy se hacía extensivo a las personas que veían las películas en el momento en el que se estrenaban, porque recuerdo que cuando se supo que Howard Keel se incorporaría a Dallas, la tía Carmen, mi abuela, las vecinas, la gente, ¡ay, el destino de Preset Hermanos, que va a Dallas, que va a Dallas, que va a hacer del patriarca! Estaban todas emocionadas, porque era recuperar a ese señor que tanto les había gustado en cine, que se veía en eso tan vigoroso, tan fuerte, tan buen cantante.
Sin embargo, Jim Powell había tenido una carrera discreta, aunque era popular y había hecho películas menores, musicales para la Metro, y conseguiría precisamente con Siete novias para siete hermanos el título por el que siempre sería recordada. Así que, si te parece, podemos escuchar a Jim Powell con esa voz cristalina que tenía en un momento de la película en el que les enseña a sus cuñados cómo bailar.
Going courting, if you find it hard to break the ice. Going courting, here's a little feminine advice. Roll your eyes and heave a little sigh. Grunt and groan like you're about to die. That is what's known as emotion. Going courting.
How about sparking?
Pilot Dargan?
Yeah.
And you're longing for a fond embrace.
What about petting and sofa setting? Suppose she ups and slaps your face.
Yeah.
Just remember, blessed are the meek. Don't forget to turn the other cheek. Pretty soon you won't be larking. Going barking. Going dancing.
Going dancing.
At a fancy ball or minuet.
May I?
Going dancing. You'll impress them with your etiquette.
Now you two try. Come on.
Men are learning how to dance?
Yes, it came direct from Paris, France. It will help with your romancing, going dancing.
Come on now, you follow us.
Al final son ellas las que triunfan y las que mandan. Les quitan el pelo de la dehesa o, si lo prefieren, la nieve de las montañas.
Y si hablamos de baile, tenemos que mencionar que si ha quedado en los anales del cine Siete novias para siete hermanos, aparte de por su partitura y por la simpatía del argumento, ha sido por una secuencia de baile y acrobacia que dura, para aquella época era todo una osadía, nada menos que casi 8 minutos. Es simplemente baile y música, que tardó nada más y nada menos que 3 semanas en rodarse, y es una parte inolvidable de esta película.
O sea, de lo que siempre te hablaban antes de verla, como dices, y lo que está en los libros de historia del cine, esa secuencia de baile trepidante, magistral.
Es una secuencia en la que los 6 hermanos bajan al pueblo y se enfrentan bailando y construyendo un granero con los postulantes del pueblo y a su vez con las 6 enamoradas, las 6 chicas de allí.
Tiene un montaje que todavía sigue sorprendiendo y de lo que hay mucho que aprender. Cuando el montaje se hacía en línea, como toda la vida. Grabo desde este ángulo, grabo desde este otro ángulo, luego intento, pero en una película absolutamente coreografiada, como dices, por un grande del musical, que tiene un sentido del ritmo fastuoso.
Bueno, pues ese montaje estupendo fue nominado al Oscar, igual que la fotografía, el guión, y también estuvo como mejor producción del año. Y el Oscar que ganó fue el de la mejor música compuesta para el cine.
También, como dices, una partitura que aunque a priori muchos digan, pues no, no ha quedado tanto, no... En cuanto te pones a tararearla o te pones a revisar la película, te vienen las canciones, te vienen la partitura. O sea, sí ha quedado. Es verdad que a lo mejor no es la primera que citamos, ni silbamos, ni canturreamos, pero está ahí.
Bueno, como decíamos antes, que el eje argumental parte de la leyenda de El rapto de las Sabinas, podemos escuchar ahora cómo Howard Keel anima a sus hermanos precisamente a eso, a que rapten a esas enamoradas que viven en el pueblo.
Tell you about them sobbing women who lived in the Roman days. It seems that they all went swimming while their men was off to graze. Well, a Roman troop was riding by and saw them in their me oh my. So they took them all back home to dry. At least that's what Plutarch says. Oh, and them women was sobbing, 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 fit to be tied. Every muscle was throbbing, throbbing from that riotous ride. Seems they cried and kissed and kissed and cried all over that Roman countryside. So don't forget that when you're taking a bride, sobbing fit to be tied from that riotous ride.
So then what happened?
Gather round, I'll tell you.
They never did return their plunder. The victor gets all the loot. They carried them home by thunder to rotundas small but cute. And you never seen, so they tell me, such downright domesticity with a Roman baby on each knee named Claudius and Brute. Oh, yes, them women was sobbing, 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 passing them nights. While the Romans was going out, hobnobbing, starting a fight.
Is that so?
They kept occupied by sewing lots of little old togas for them tots and saying, someday women folks will have rights.
Passing all of their nights.
Just sewing.
While the Romans had fights.
Hey, listen to this. Now when the men folk went to fetch 'em, the women would not be fetched. It seems when the Romans catch 'em,
si le explica cómo fue el rapto de las Sabinas, Howard Keel, a sus hermanos.
Mira, para que lo digan que no se aprende nada en un musical. Al fin y al cabo, como dices, está hablando de una leyenda, está hablando de algo que está en los anales.
Como curiosidad, hay que decir que esta producción de la Metro-Goldwyn-Mayer, como fue Siete Novias para Siete Hermanos, coincidió en año de producción y de lanzamiento con Brigadoon.
De la que ya hablaste en su
día. La Metro apoyó económicamente y promocionalmente mucho más a Brigadoon, porque para ellos era una producción de más prestigio. De hecho, en algunos decorados de Siete Novias para Siete Hermanos se tuvieron que utilizar pinturas, porque no había presupuesto para más. Entonces los fondos tuvieron que pintarse. Y sin embargo, mira por dónde, se estrenaron ambas casi al tiempo. Brigadoon fue mal recibida por la crítica, comercialmente no funcionó muy bien, y sin embargo Siete Novias para Siete Hermanos funcionó muy bien comercialmente y la crítica la puso estupendamente.
Si es que la clave del éxito a priori nunca se sabe cuál es, ni a posteriori tampoco, simplemente es el resultado. De repente pues una película que para, como dices, para el estudio era una película simpática, de repertorio, de relleno, de complemento de programa doble. Mira por dónde, al final.
Pues haya perdurado reposición a reposición y bueno, me parece que aunque no se la vea entera, si pillas un trocito en la tele o pones algo en un DVD, ya te quedas con esa impronta para siempre y esa alegría que destilan sus imágenes.
Y luego, aunque nos estés contando los problemas que tuvo de presupuesto, visionada no te enteras, no, o sea, son los colores de la Metro, es el poderío del gran estudio, es la fuerza de un director como Stanley Donen. Da igual. Incluso aunque en algún momento tal vez si alguien con el ojo muy muy avizor se da cuenta, pero eso no son montañas, es una pintura, o eso está ahí que no se mueve el fondo nunca. En el musical todo es posible.
Pues animamos a todos los oyentes que si no la han visto, la recuperen, porque la amarán como todos los de generaciones pasadas.
Siete novias para siete hermanos. Pues yo creo que nos vamos a marchar, Pablo Villaboy, con el buen ritmo que nos inyectan, sin poder imitar acrobacias. Cada uno reconozcamos nuestros límites, pero bueno, soñando con ellas.
Pues ahí vamos, a dejarnos llevar por el ritmo.
Gracias, Pablo Villaboy. Gracias a todos ustedes, como siempre, por la compañía. Gracias a Juan La Cañada y a Miguel Ángel Martín al otro lado del cristal, que también han bailado lo suyo. Y ahora, más que nunca, estamos en Wonderland, donde todo es posible. Entonces, aunque sean tan torpes como un servidor, piensen que pueden volar, piensen que les transporta la música, piensen que son uno de los hermanos o una de las novias, el personaje que ustedes prefieran. Aquí en Onda Arcoíris, en los podcasts de Perre Noticias, en Destino Wonderland, todo es posible, y más cuando hay una partitura, una película, una magia como la de Siete Novias para Siete Hermanos. Hasta pronto.